Darío Pérez, ex diputado del Frente Amplio, quizás muchos lo recuerdan, presentó su lista para ingresar formalmente al Partido Nacional, su lista La Patriada.
Disfrutando de mi casa, había en el medio del patio un espléndido ciruelo con flores blancas, estaba resplandeciente y casi en estado de contemplación yo me acordé de la historia de ese ciruelo lleno de flores blancas. ¿Por qué? Porque lo plantamos con mi padre.
El discurso para asumir este nuevo cargo en Maldonado de Darío Pérez, ahora en octubre, cuando antes de presentar la lista para el Partido Nacional, en Maldonado le dieron el cargo de dirección del Plan Piloto de Prevención de Adicciones en la Intendencia de Maldonado, y ahí la emoción de Darío Pérez. Bueno, un cambio de un partido a otro, cosa que no es habitual en Uruguay.
No, incluso tanta tensión en la designación de un cargo de este tipo, ¿no? O sea, si pensamos también en el despliegue en torno a un cargo de este tipo. Digo, es un cargo importante, pero no es de los cargos más importantes del Estado. Incluso muchas veces deben pasar muy desapercibidas estos nombramientos. Y el hecho de que Darío Pérez cambie de partido en Uruguay llama muchísimo la atención porque no estamos acostumbrados, ¿no? Incluso si miramos países de la región, no nos tenemos que ir muy lejos. En Argentina es algo muy habitual que los políticos vayan cambiando de agrupación política e incluso de partido. Yo recuerdo en la elección pasada que la Nación había hecho como una suerte de árbol donde mostraba por dónde habían pasado un conjunto de políticos y era muy, muy particular, ¿no? Porque incluso gente que había estado en un mismo partido 3-4 veces a lo largo de su historia política, gente no tan grande tampoco. Lo mismo pasa en Perú, también en Brasil es bastante habitual los cambios entre partidos. En Uruguay no es nada común, entonces es esto, nos genera como, bueno, ¿qué es lo que pasa cuando una persona decide cambiar de partido político? Pero bueno, los políticos deciden cambiar de bando partidario por distintos motivos, ¿no? En algunos puede ser por una táctica electoral, en otros por buscar posicionamiento personal, cuando les pasa que en un partido consideran que no les dan el espacio y la relevancia suficiente, o porque efectivamente cambian de postura ideológica, ¿no? Esto también puede pasar. Digo, sí, uno tiende bien, a ir hacia el lugar como más estratégico, pero a veces puede ser que a lo largo de la vida una persona que se concibe como política esencialmente cambie su forma de ver el mundo y decida cambiar de partido político por eso. En el caso de Darío Pérez, según ha manifestado él, este cambio responde a un cambio ideológico que lo llevan a su postura inicial, ¿no? Él habla en varias oportunidades, lo veíamos con José, de esto de volver a la raíz, de volver al Partido Nacional, como si esa fuese su raíz ideológica. Que esta situación también se corresponde con esta actitud que tuvo la interna del Frente Amplio, ¿no? No acompañando ciertos proyectos, mostrándose como el político díscolo dentro
el orejano, ¿no?
El Frente Amplio. Sus actitudes muestran que, bueno, que efectivamente no se sentía tan cómodo en ese partido político. En el 2020 él deja el Frente Amplio para armar su agrupación en el Partido Nacional,
sí,
más
que es
allá.
Sí, posterior al año electoral, porque
sí,
era el 2019.
Él fue candidato del Frente Amplio.
Y no salió diputado.
Exacto, bueno, no salió diputado, pero deja el Frente Amplio en ese momento y se integra, se empieza a acercar al Partido Nacional, más allá de que su agrupación y la lista la presente ahora formalmente. El cambio de partido quizás no es lo más significativo, más allá de que hagamos este preámbulo y digamos, bueno, ¿por qué los políticos cambian de partido? Lo que llama un poco la atención es la paga que él recibe, ¿no? O sea, es este cargo que parece ser de algún modo.
No el sueldo, no el salario, estoy hablando de la paga.
No, en términos políticos. Sí.
Claro, estoy hablando de lo que recibe a cambio, ¿no? Tal como mencionaba José, este ex diputado recibe un cargo para el cual parece no tener mayor calificación más que la confianza del partido y el compromiso que parece que va a desarrollar en este cargo, ¿no? Incluso lo decían las autoridades que lo acompañaron en el nombramiento, las cualidades que destacan no son cualidades técnicas en sí mismo, sino más bien de una persona de mucha confianza y que muestra entrega en la cosa pública, que no es algo menor, es porque uno toma una decisión, pero bueno, no parece ser por ahí. Esto es algo que en política deberíamos preocuparnos de alguna forma, y yo no los quiero preocupar demasiado por la democracia, pero a veces
pero
lo hago
la tía de la democracia,
un poco
también.
De más, que si bien las tecnocracias puras, o sea, buscar que solo los lugares técnicos sean ocupados por tecnócratas, es algo imposible de desarrollar y también generan un montón de desafíos, ¿no? Porque estos técnicos vienen también con sus... O sea, si nosotros pensáramos en un modelo ideal en el cual solo ponemos a las personas competentes técnicamente en los lugares, no debemos dejar de lado que estas personas también traen su impronta ideológica y demás, y eso es algo a considerar, ¿no? Porque lo que uno tiene en un gobierno es también una línea ideológica que seguir. Entonces, las tecnocracias puras no solo es muy difícil de ejecutar, sino que también presentan un montón de problemas. O sea, este espacio que estamos dedicando a esto no es una oda a la tecnocracia como el mejor modelo, ni mucho menos, pero sí sería bueno que en los cargos que llevan adelante políticas públicas concretas, el motivo por el cual se denomine a una persona o se nombre una persona, tengan que ver con alguna calificación determinada, que quizás no es el saber técnico en la materia, pero sí quizás su capacidad de gestión o su capacidad de formar equipo o el oficio que tengan el tema, y no necesariamente que sea, no sé, un terapeuta de adicciones, ¿no? No, porque eso tampoco garantiza que efectivamente lo vaya a desarrollar bien. Más adelante vamos a hablar, hablábamos un poco de esto de, bueno, cuáles son esas instituciones que sostienen la democracia, cómo se designan a las personas. Justamente en Uruguay ahora estamos en un momento como de mucha discusión de cómo es que se terminan eligiendo las personas que ocupan lugares cerca de los políticos, y hay muchos modelos sobre esto y algunas teorías y también formas de análisis, pero bueno, lo que podemos decir es que ninguno de los paradigmas que existen para designar que una persona ocupe un cargo técnico, en ninguno de estos paradigmas de la administración pública se promueve que el único aspecto por el cual se designa a alguien sea únicamente la confianza que se le tenga a esa persona.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoken@delsol.uy.